en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Una vez pasado el lunes más triste del año, según algunos inventores, ya ayer dijimos que lo que nos parecían esos inventores, digo yo que llegará el martes más feliz, a pesar del viento, a pesar de la lluvia, de la nieve en algunos lados de nuestra comunidad, porque es lo que tiene la vida, que está llena de momentos tristes y de momentos felices, dicen algunos, para que valoremos más las buenas cosas que nos suceden. Nosotros, en cualquier caso, somos felices de acompañarte cualquier día del año, así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Pensábamos que Mickey Mouse lo iba a raptar y que no íbamos a contar con él en los próximos meses, pero no hemos tenido esa suerte, Javi García.
Aquí estoy. Contra mi voluntad, te diré también.
O sea, que tú también querías que te raptase Mickey.
Sí.
Es que ha ido, decimos lo de Mickey, porque ha ido a París y ha estado ahí con los personajes
y
de
Y unos
Disney.
Días estupendos, se sentía, con un tiempo magnífico.
Se sentía ya muy mayor y entonces ha decidido retroceder unos años para ver si viene más juvenil. Porque aquí la juvenil del equipo en realidad es Sofía López.
Ya está cogido ese puesto.
Pero se me ve mejor, con menos arrugas y todo.
Sí. Bueno, realmente tampoco tienes muchas, o sea que no hay problema en ese aspecto. ¿Todo esto para qué? Pues para que estés pendiente de las ofertas de empleo que te vamos a trasladar este martes, que comenzamos con 10 vacantes para teleoperadores.
Sí, para trabajar con una empresa del sector de la energía en la venta de equipos solares se precisan perfiles con experiencia en venta, preferiblemente en venta telefónica. Ofrecen contratos de tipo temporal con jornadas completas o parciales según la disponibilidad del candidato. El salario por hora es de 7,89 euros más comisiones.
La agencia de colocación de Alcobendas gestiona una oferta para modistas.
Es imprescindible que tengan experiencia de al menos 3 años cosiendo con máquinas de coser y realizando arreglos y composturas. No piden formación y se ofrece a cambio un contrato indefinido con jornada parcial.
Digo yo que también podrían ser modistos.
Sí, claro. Es que modistas, yo creo que es persona. Un femenino plural es este.
Un femenino genérico.
Genérico, sí.
Neutro.
Eso es.
Hay un colegio de Alpedrete que necesita incorporar a un profesor.
Para matemáticas y física, para primero y segundo de bachillerato hasta final de curso. Es imprescindible que los candidatos cuenten con el CAP y con experiencia dando clases a alumnos de bachillerato. La jornada es parcial de 20 horas semanales y el salario según convenio.
Y si son más modernos y en lugar del CAP tienen el máster de formación de profesores de secundaria, también vale. Hay que hablar también de una cadena de salas de cine que necesita personal.
Para atender a los clientes en taquilla, vender productos en el bar y labores también de recogida de las instalaciones. Buscan trabajadores con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y que residan en Madrid. Además, tendrán preferencia aquellos candidatos que cuenten con vehículo propio y que tengan experiencia en atención al cliente. Se ofrece un contrato indefinido con jornada parcial.
Y en Finlandia, que de repente me he trastocado. Es que pensaba que era en Francia, pero no.
Seguro que también, ¿eh?
Hombre,
porque
sí.
Los bares estaban repletos todos.
Y había mucho camarero español.
Sí.
Bueno, pues en Finlandia buscan camareros españoles.
Para trabajar durante la temporada de invierno que termina en el mes de mayo. Si quieres inscribirte en la oferta, tendrás que tener un buen nivel de inglés y motivación para trabajar en este país nórdico. No se requiere tener experiencia, aunque sí se va a valorar. El contrato es de tipo temporal y ofrecen alojamiento y billete de avión desde Helsinki hasta la región de Laponia, donde se encuentra este complejo.
En Laponia, además, pues fíjate.
Y en estación de invierno.
No, es que te iba a decir, digo, el tiempo que tenemos en estos momentos aquí en Madrid es un buen entrenamiento para que te vayas a Laponia ahora hasta el próximo mes de mayo. Bueno, en realidad el tiempo que tenemos ahora en Madrid es el que tienen en mayo en Laponia.
Es verano.
Pero bueno, que en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 21 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo digo porque yo en Laponia estuve en mayo y hacía el frío que tenemos ahora aquí en Madrid. O sea que me imagino que ahora tendrán mucho más frío. En fin, que los martes está dedicado a los autónomos aquí en Madrid Trabaja. Hoy yo creo que además bastante monográfico para lo que suele ser habitual. Así que tenemos ya nuestras invitadas habituales. Empezamos por Gloria Alonso, socia directora de Empieza Consultora. Gloria,
hola.
Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Hoy es martes feliz o el martes más triste del mundo?
Martes.
Es un martes, ¿no?
Martes.
Que dice el refrán que ni te cases ni te embarques.
Eso es.
Y regresa con nosotros Blanca Pastor, asesora de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid, que echamos en falta la semana pasada. Ya se han terminado las locuras impositivas.
Ya se han terminado. Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo digo porque ya lo comentábamos la semana pasada con Gloria, vosotros era por otra circunstancia, pero vaya dolor de cabeza que tenemos los autónomos.
Sí, la verdad es que los finales de año, principios, presentar todo el tema de impuestos, resúmenes de IVA, etcétera, etcétera, es un rollo.
Pues sí, sí, ¿para qué te voy a decir? Ahora, luego, si vas como Gloria, todo ordenadito, en una carpetita y tal, es más fácil.
Bueno, es más fácil, pero más fácil tenerlo ordenado. Pero
espera, nada, espera, ¿no? Espera, Gloria, que no te escuchamos. Que Lourdes te boicotea. A ver.
¿Sí?
Ahora, ahora.
Gracias. Pues nada, decía que sí, que un poco más organizado puede ayudar, pero sigue siendo
un dolorcillo de cabeza.
Sí, 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 sí.
Importante. Bueno, hoy vamos a hablar con vosotras de diversas cuestiones. Yo empezaría por la cuestión. Es que, claro, yo le planteaba a Blanca, digo, ¿nos podías comentar los errores con los que llegan a priori estas personas que van al servicio de asesoramiento de la Cámara de Comercio de Madrid para poner en marcha un negocio, que seguro que llegamos con ideas muy equivocadas? Y dice, bueno, vamos a hablar hoy de las ayudas. Entonces, ¿quiere decir que una de las ideas que tenemos equivocada en nuestro cerebro es toda la cuestión de ayudas?
A ver, no es equivocada porque ayudas existen, o sea, hay ayudas y se conceden ayudas a empresas. Lo que pasa es que sí hay mucha gente que nos viene preguntando, pues oye, a fulanito le han dado tanto dinero y no ha hecho inversiones, o a menganito le han dado tanto y yo nunca consigo nada. Es decir, para poder pedir ayudas hay que tener en cuenta una serie de circunstancias, de situaciones que la empresa debe cumplir y que no todas las ayudas se conceden para todo el mundo, es decir, y no todo el mundo puede pedirlas.
Entonces, ¿cómo aclaramos todo esto? Porque es un mare magnum en el mundo de ayudas también y muchas veces supongo que habrá quien no la solicite por falta de información.
También hay muchísima gente que nos viene, pues por ejemplo, después de un año funcionando nos dice, jo, pues quiero una ayuda para inversión o para comprar un ordenador o para hacer una campaña de marketing. Entonces, muchas de las cosas, esas subvenciones se conceden en el inicio de la puesta en marcha de la actividad. O sea, que pasado un determinado periodo de tiempo no se pueden solicitar. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues también mucha gente nos viene con proyectos sin empresa todavía funcionando y nos dicen, jo, pues lo mismo, menganito ha tenido tanto dinero por un proyecto. Bueno, pues el 99,9% de las subvenciones, de las ayudas, se conceden a empresas que ya están funcionando, es decir, o autónomos que ya están dados de alta con actividad económica o sociedades que ya están funcionando, ¿vale? Las subvenciones a proyectos, yo llevo un montón de años asesorando y no he visto prácticamente ninguna, ¿vale? Es decir,
o sea, que solamente con tener una idea en la cabeza no puedes obtener una ayuda.
No vale. A lo mejor hay alguna entidad privada que por el tema del proyecto sí que te concede una aportación económica o es un socio que hace aportación dineraria a tu proyecto, pero Con carácter general, las ayudas se conceden a empresas que ya están funcionando.
Sobre todo porque estamos hablando de ayudas, porque otra cosa, lo que tú comentabas de un business angel, no te presta, digamos, el dinero a fondo perdido, ni
no.
un banco el crédito a fondo perdido, sino como contrapartida, pues
de
el
algo,
banco te pedirá que devuelvas el dinero, el business angel una participación en el negocio.
Los resultados.
Claro. Claro, entonces hay inversores, digamos, que sí que en los momentos iniciales solamente con la idea pueden apostar por ti, pero
no
todo
es
el mundo.
Una ayuda. O sea, es una persona que apuesta por tu proyecto y que decide invertir pues porque lo ve viable o porque ve un negocio seguro o porque le gusta la idea. Pero las subvenciones, las ayudas a empresas ya funcionando, a empresas y autónomos, las dos cosas.
Y en todo caso, también hay un difícil equilibrio, porque si nos estás comentando, por un lado, que digamos que ya tenemos que estar constituidos como autónomos o como sociedad, pero tampoco nos podemos pasar, porque también nos comentabas el caso de determinadas ayudas que se dan muy al principio.
Por eso decía, es decir, hay que todos los días, es decir, a nosotros nos preguntan, ¿y cómo me puedo enterar de cuándo hay ayudas? Bueno, pues las ayudas que concede la Comunidad de Madrid salen publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y luego también la comunidad, en cada uno de los organismos que concede ayudas, publica las subvenciones que concede en su página web.
Más fácil será, porque yo creo que esto de leerse el boletín de la Comunidad de Madrid, solo unos pocos.
O también llamándonos a nosotros.
Sí, también.
Nosotros nos llaman, nos solicitan información, nos dan un poco de información acerca de la ayuda, lo que necesitamos, y nosotros pues intentamos orientarles de forma personalizada de lo que pueden pedir o... Oye, mira, ahora mismo no está vigente, pero creemos que puede estar vigente o que va a salir dentro de unos meses o... Damos asesoramiento también.
Y luego están las condiciones, porque claro, hay veces que te ponen tales condiciones que casi uno prefiere no solicitar la ayuda. Porque, por ejemplo, pues hay determinadas ayudas que tienes que garantizar un número de 3 años de permanencia de la actividad, y si no, tienes que devolver el dinero. Y entonces dices, bueno, pues es que si no aguanto 3 años, ¿cómo voy a devolver el dinero?
A ver, yo creo que todo eso es relativo y es personalizable. Sí que es cierto que con carácter general hay subvenciones que te exigen pues mantener la actividad 2 años o mantener el puesto de trabajo durante un determinado periodo de tiempo, pero en caso de que sea subvención de empleo. Pero yo creo que todo, es decir, si tienes que cerrar porque tienes que cerrar y porque las cosas no van bien, yo creo que justificándolo, hay muchos casos en que la administración pública pues lo que hace es verificar caso por caso cuáles son las circunstancias.
O sea, que puede ocurrir que si es porque verdaderamente el negocio no ha prosperado ni ha obtenido, digamos, que el nivel de ingresos que la persona que lo ponía en marcha pretendía, no le hagan devolver esa subvención.
Puede ser, sí.
Pues esto es un detalle interesante, porque yo conozco más de un caso.
Pero siempre justificado y siempre...
Hombre, claro.
Siempre tiene que ser justificado y que cumpla una serie de requisitos. A lo mejor, es decir, no puedes pedir una ayuda que te la concedan y a los 2 meses cerrar la empresa. En ese caso te pedirán un recorrido, es decir, bueno, pues justifícame en un periodo de tiempo, pues a lo mejor son 6 meses o es 1 año, que la empresa no ha funcionado y
no
por qué.
Gloria, ¿cómo ves tú el mundo de las ayudas?
Pues complicado, y sí que es verdad que creo que hay que acudir, pues la Cámara Seguro es un lugar interesante para poder solicitar esa información, porque es verdad que en el día a día si te pones a buscar ayudas dejas de hacer otras tareas, y entonces sí que creo que bueno, que para las pequeñas empresas y autónomos bueno, pues tener un organismo de referencia donde poder acudir y que te informen y que te asesoren también sobre, como tú dices, ¿no? Pues a lo mejor esta ayuda no te conviene por lo que significa o por lo que luego a la hora de justificar tienes que presentar. Entonces, bueno, yo confío en que si algún día necesito, que necesitaré, acudiría a la Cámara.
Bueno, hay que decir solamente un pequeño matiz. Cuando hablamos de que no hay ayudas a las ideas, estamos excluyendo la capitalización del paro. Aquellas personas que lo tengan sí que lo pueden solicitar antes de poner en marcha esa iniciativa como tal.
Pero es que realmente la prestación por desempleo, o sea, la capitalización del paro no es una ayuda, es tu paro cobrado de otra manera.
Sí, claro, claro, pero realmente en el momento que pones en marcha un negocio, si es que tienes prestación por desempleo, que esa es otra...
Puedes utilizarlo para poner en marcha el negocio,
por
supuesto.
Se puede utilizar y ahí sí que es verdad que solamente con la idea, aunque luego tienes que demostrar que lo invertido se ha gastado. Es decir, la prestación que te han dado, te la has gastado en...
En lo que les has dicho en un principio que te lo ibas a gastar.
En el negocio, porque yo me acuerdo que me decía... una persona de una oficina de empleo, yo pedí en su momento la capitalización del paro, no te lo gastes en comprarte un coche, porque va a ser muy difícil justificar que te compras un coche. Yo no pretendía, ¿eh? O sea, fue, digamos que se puso la venda antes de la herida, pero supongo que cuando me lo dijo es porque una o más personas habían acudido con esa intención a pedir la capitalización del paro.
Sí, vamos a ver, lo que sí que que hay que tener en cuenta es que normalmente las subvenciones ahora ya se conceden una vez que el gasto se ha realizado, es decir, el empresario realiza el gasto, la comunidad autónoma o la administración que corresponda verifica que ese gasto se ha realizado y efectivamente después hacen el pago. Entonces, efectivamente, es decir, primero cumplir los requisitos de la subvención y luego... que esté dentro de los, o sea, que sea un gasto que tú necesites para el desarrollo de la actividad económica. Es decir, si tú tienes un comercio a pie de calle y con la subvención pretendes que te den un coche, pues te van a decir que no. Es decir, tú a lo mejor necesitas el coche para ir todos los días a tu comercio, desde tu domicilio a tu comercio, pero realmente el vehículo en ese caso no se utiliza para el desarrollo
¿no?
de la actividad, exactamente.
Muy bien, y ya la última pregunta con respecto a las ayudas. En líneas generales, ¿sigue siendo muy farragosa la solicitud?
Pues yo creo que depende mucho de la subvención que vayas a solicitar. Hay ayudas pues para determinadas cuestiones, a lo mejor temas tecnológicos, que a lo mejor las solicitudes sí son un poco más complejas, pero ahora con todo el tema de la presentación vía a través de los registros telemáticos de la Comunidad de Madrid, que es obligatorio ahora hacer la presentación de la documentación vía telemática, yo creo que se ha simplificado mucho.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes. Luego ya si quieren alguna ayuda específica, también se pueden dirigir a nosotros. Tienen la posibilidad de dirigirse a la Cámara de Comercio, por supuesto, pero también aquí en la radio les podríamos aclarar. Nosotros no, Blanca, que es la que sabe. Y por estos procedimientos, Javi.
Claro, a través de las redes sociales, porque tenemos perfil en Twitter, allí somos @madridtrabajaom. También tenemos Facebook, que estamos creciendo mucho en esta
mucho.
Red social en seguidores.
En un día 50 personas más nos siguen.
Y es muy sencillo, simplemente teclear Madrid Trabaja y aparece nuestro perfil. Luego el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, donde queremos notas de voz, si esto no ha cambiado durante mi ausencia.
Bueno, es que han aprovechado los oyentes y desde que te fuiste nos
un aluvión también,
un
¿no?
aluvión de notas de voz.
Pues que sigan mandando.
¿Qué voces tan preciosas tienen los oyentes de Madrid Trabaja?
Sus consultas al 628-091-117, 628-091-117.
Ahora una pausa y enseguida hablamos de la semana de empleo que ha arrancado hoy en Móstoles.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Me ha gustado mucho el título de la Semana de Empleo de Móstoles, que cumple su sexta edición, pero que en realidad se llama Lánzate al Empleo. Así que hemos dicho, vamos a ver qué actividades están desarrollando estos días en Móstoles, así que contactamos con Rebeca Prieto, que es concejala de Presidencia y responsable del área de empleo. Rebeca, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Habéis empezado hoy, ¿no?
Sí, hoy hemos inaugurado la sexta semana del Lánzate al Empleo y bueno, la verdad que estamos muy muy contentos porque ha sido una jornada, una inauguración con mucha afluencia de personas y teníamos el aforo completo.
Bueno, eso está muy bien y eso significa que hay muchas personas interesadas, como decís en el título de la semana, a lanzarse al empleo, ¿no?
Eso es.
En cualquier caso, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar desde hoy y, si no me equivoco, hasta el jueves, que es cuando se celebra?
Sí, que finaliza.
Sí, porque muchas veces hablamos de semana, pero bueno, es un nombre genérico, digamos.
Sí, sí. Bueno, son tres días muy intensos. Y bueno, vamos a tener talleres dirigidos por un equipo de expertos profesionales que trabajarán de una manera práctica con contenidos, dinámicas de grupo, presentación express en la entrevista de trabajo, bienestar emocional, clave para afrontar una búsqueda de empleo con optimismo, porque esto es verdad que es algo que nos preocupa, como el que nuestro equipo de gobierno sabemos la dificultad y de los ciudadanos a enfrentarse a lo relacionado con la búsqueda de empleo. Sí. Y esos talleres les van a ayudar a asesorarse y a actuar de una manera o de otra.
En cualquier caso, las personas que nos están escuchando, que vivan en Móstoles, ¿se pueden acercar o se han tenido que inscribir previamente?
Se han inscrito, hay mesas redondas, talleres y hay inscripciones, hay 20 personas por talleres, pero se pueden acercar igualmente porque hay también mesas de trabajo en las que pueden estar activos en estas reuniones.
Me ha llamado la atención porque, hablando de las dinámicas de grupo, esto está muy de moda, utilizar los Legos.
Sí, la verdad que son unos grupos que son muy productivos, porque es verdad que cuando se hacen una entrevista personal sí la hacen a una persona, pero cuando lo haces en grupo es una manera de dinamizar las posibles salidas o trabajos que te puedan surgir.
De cualquier manera, también hay que decir que estamos hablando de una semana en la que lo importante es el asesoramiento. Lo digo porque hay otras semanas que se complementan con presencia de empresas para entregar el currículum. Sí. No sería el caso, ¿no?
No, este es para promover y lanzarte al empleo, como afrontarte a entrevistas de trabajo, y porque el compromiso firme que tiene este gobierno es hacer de Móstoles una ciudad emprendedora, y eso se hace pues fomentando la empleabilidad, generando empleo de calidad y sostenible en el tiempo.
De cualquier manera, esta sexta semana es una buena oportunidad para conocer, pues lo ha comentado la concejala, pues por ejemplo la búsqueda de ofertas a través de aplicaciones de empleo o las oportunidades que se pueden generar en LinkedIn, porque todavía yo creo que nos falta un poquito de cultura, sobre todo las generaciones un poco más mayores.
Sí. Es verdad que vamos en la vida que llevamos, pues con el tema también de poder hacer cursos, tenemos talleres virtuales que ofrecemos, porque es verdad que entendemos la dificultad de conciliar trabajo y formación, y muchas veces el trabajo es obligado porque tenemos que trabajar para poder comer, pero nos gustaría formarnos. Entonces nosotros estamos dando salidas a que todo el mundo pueda acceder a formación o incluso mediante currículum por páginas de internet, por aplicaciones, para poder asesorarles bien.
Bueno, ahí tenéis a Móstoles Desarrollo, que es el organismo a través del cual pues muchas personas en Móstoles se dirigen a vosotros en búsqueda de formación y de empleo, naturalmente.
Sí, desde Móstoles Desarrollo prestamos servicios que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía en relación a empleo, a empresas, a todo tipo de laboral y formación.
Perfecto, pues ya saben los oyentes que nos escuchen desde Móstoles que tienen la cita hasta el jueves, y Móstoles Desarrollo, que está abierto los 365 días del año para ayudarles en lo que precisen. Rebeca Prieto, concejala de Presidencia, responsable del área de empleo. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues dicho lo cual, ha llegado el momento un poquito... Le ponemos una sintonía, ¿no? Esa, por ejemplo, claro que sí. ¿Por qué no? Teníamos una de las píldoras. Ya, como ha desaparecido un tiempo de nuestras vidas, Gloria Alonso, nos hemos olvidado de...
No os lo perdonaré.
Jamás.
Lourdes, no te lo perdonaré.
Bueno, pues vamos a hablar con Gloria. Hemos hablado de todo el mundo de ayudas, pero tenemos que hablar también. Aquí lo hemos dicho muchas veces, porque... Sí que hay personas en Twitter que están un poquito, digamos que, enfadados porque se habla del mundo del autónomo, del autoempleo, con cierta alegría, ¿no? Como si todo el mundo pudiese dedicarse a ello, ¿no? Y nos recuerdan que hay mucha gente que se ha quedado por el camino. Y nosotros lo decimos habitualmente. Lo que pasa es que lo comentan y luego nos escuchan. Se conoce, porque es lo que tiene esto de Twitter, que ya suponen lo que has dicho, no se toman la molestia, ¿no? Entonces hemos dicho, Gloria, ¿qué personas pueden, o qué características deben tener las personas que se dedican a emprender?
Pues es que tienes toda la razón, y quienes seguramente hablan de ello en Twitter, aunque no nos hayan escuchado toda la conversación completa.
Yo creo que ni un minuto del programa, pero bueno.
Pues sí que es verdad que hacen falta una serie de características que hagan que, bueno, que seamos capaces de afrontar las dificultades a las que nos debemos, bueno, pues con las que nos encontramos cada día. Y hay una capacidad o una característica que sí que es cierto que ahora se habla mucho de ella, incluso hay un instituto español que se dedica a investigar sobre ella, que es la resiliencia. Y esa palabra que bueno, y seguro que quienes somos de ciencias lo estudiamos en física, ¿no? Que era esa capacidad de los materiales que cuando se les somete a una fuerza o presión son capaces de recuperarse, pues esa característica se aplica también a las personas. Y hablamos de personas resilientes cuando son personas que tras haber sido sometidas a una situación bueno, pues muy complicada y en la que han, bueno, sufrido mucho, no solo es que se hayan recuperado, sino que además han utilizado toda esa dificultad para no solo recuperarse en la misma posición en la que estaban, sino en una posición mejor. Es decir, es una capacidad que nos ayuda a afrontar esas situaciones que en las que los emprendedores y personas autónomas nos encontramos en muchas situaciones. De afrontar un fracaso, de un nuevo negocio, de afrontar, bueno, estaba pensando...
Los bajones, las subidas, las bajadas, ¿no? Porque al final el ser autónomo es un poco una montaña rusa, ¿no?
Pues sí, estás arriba y abajo muchas veces.
Y a mucha velocidad, además.
Pero también ahora cuando hablabas con la concejala de Móstoles, cuando estás buscando empleo también tienes que desarrollar una capacidad de resiliencia. ¿A cuántas entrevistas acudimos en las que, bueno, no tenemos éxito? ¿Cuántos curris enviamos a los que no nos responden? Y eso, lejos de desanimarnos, lo que debe hacer es fortalecernos y, bueno, plantearnos pues qué podemos hacer y cómo aprovechar todas esas situaciones en las que no hemos tenido éxito para ponerlo en positivo y, bueno, y tener más fuerza.
En cualquier caso, es una capacidad que ¿cómo podemos saber nosotros que la tenemos o no?
Pues mira, es una capacidad que, por lo que hemos estado viendo y leyendo, con la que no se nace. Hay que desarrollarla.
Trabajarla.
Exacto. Con lo cual es estupendo, porque si no es algo innato, es algo que podemos adquirir. Así que la resiliencia está al alcance de todos nosotros. ¿Cómo detectamos que una persona o qué características tienen las personas resilientes? En el deporte es muy habitual y, bueno, pues todas esas, bueno, pensamos en Rafa Nadal, seguro, ¿no? Cuántas lesiones ha tenido que soportar y cómo desde ahí no solo se ha recuperado, sino que ha salido más fuerte.
Y es más, ya no hace falta acudir a las lesiones. cuántos partidos se le han puesto cuesta arriba, que al final yo creo que gracias a esa virtud ha conseguido darle la vuelta. Porque lo normal sería arrojar la toalla y decir, bueno, ya tengo un match ball del contrincante, pues ya paso, que gane y ya será, otro día vendrán mejor dadas, ¿no?
Yo creo que yo hasta como espectadora he tirado la toalla con Nadal, y cuando de repente dices, pero bueno, ¿cómo puede tener esa capacidad de remontar?
Que le pasaba lo mismo a Arantxa Sánchez Vicario, sí, si recuerdas, también, que tenía un partido absolutamente perdido y de pronto le daba la vuelta.
Pues esa es esa capacidad que podemos entrenar y que depende de nuestra capacidad de confianza, de nuestro autoconocimiento, de nuestra tenacidad, de la flexibilidad que también podamos tener. En fin, son otra serie de habilidades que trabajándolas vamos a desarrollar la capacidad de resiliencia, que es tan necesaria, desde luego, cuando estás gestionando tu propio negocio.
¿Y alguna habilidad más necesitamos, además de la resiliencia?
Lo dejamos para otro día, la Venga. Lista.
Lo que le voy a preguntar yo a Blanca, porque claro, Blanca, por su trabajo, se encuentra con que de repente alguien abre la puerta de su despacho. No sé si tienes despacho
tengo.
Pero bueno.
Estamos todos ahí en una sala enorme, todos los asesores, y además es mucho mejor porque nos consultamos unos a otros.
Bueno, pero en cualquier caso, ves que una persona se sienta frente a ti y en ese momento tú tienes una capacidad, ese sexto sentido, para decir, esta persona, no ya por el proyecto, sino por cómo es, casi sería mejor que no se metiese en este embolado.
Hombre, a ver, de buenas a primeras no, tiene que presentarnos, tiene que contarnos un poco cómo, qué es lo que va a montar. Lo que sí que muchas veces después de una primera visita sí que hay veces que somos capaces de decir, uy, este ya no vuelve.
Ah.
Este ya, o sea, después de lo que le he contado ya no
le he desanimado, ¿no? Le he quitado
la idea.
Sí,
hay veces que sí, pero o sea, nosotros en la cámara lo que, o sea, sí tenemos en cuenta y lo que hemos hablado muchas veces entre nosotros es que somos muy francos, es decir, yo no gano nada con que una persona monte una empresa nueva o no lo monte. Es decir, lo que tiene de nosotros es muchísima sinceridad. También nos equivocamos, es decir, cosas que nos han venido que de repente piensas, buah, esto
es una locura,
esto no va a salir, o esto qué es. Y luego son ideas que han salido adelante y que han tenido muchísimo éxito, o sea, que nos pasa de todo, es decir, que no somos...
Sí, pero yo a lo que me refiero es que, claro, desde un servicio de emprendimiento como el de la Cámara de Madrid, digamos que el análisis de esto que llaman habilidades personales, de las soft skills, es muy complicado, no se suele hacer.
No. De buenas a primeras, no. Sí que organizamos talleres sobre temas de habilidades, pero de buenas a primeras, a ver, es muy complejo. Es decir, hay gente que viene ya además muy centrada en que le cuentes una serie determinada de cosas. Entonces, a ver, siempre hay gente que dices no va a volver o sí va a volver o el proyecto es buenísimo, pero claro, de buenas a primeras en cuanto se nos sientan, no, necesitamos un ratito.
Hombre, claro, ya no. Entonces seríais casi de esto de poderes extrasensoriales.
Muchas veces los tenemos, ¿eh?
Bueno, permitidme, porque en la mesa de redacción hoy además tenemos una noticia calentita, que va a interesar a aquellos que nos escucháis, que trabajáis para la administración pública. Porque todos los miércoles, los últimos miércoles, veníamos insistiendo que no suben el salario de los funcionarios, que no suben el salario de los funcionarios. Pues bien, hoy ya se ha aprobado la subida del salario de los funcionarios, salvo que me digas, Javi, que
no
ha sorprendido el Consejo de Ministros.
Se ha cumplido con lo que estaba previsto. Era una cuestión, de hecho, prioritaria para el Gobierno, según las palabras de la propia ministra de Función Pública, Carolina Darias, y de ahí que se haya hecho efectiva en el Consejo de Ministros, que se celebra ya los martes, no los viernes.
Esa es una novedad desde que te fuiste a París, que
¿sí?
decidió, como este viernes no estabas, dijo Pedro Sánchez, no.
Por
puede
eso
ser.
Volvía hoy, si no, no hubiera vuelto
ser,
el
claro.
viernes. Bueno, la ausencia de presupuestos hace que la subida del 2% del sueldo de los funcionarios se plasme mediante la aprobación de un Real Decreto Ley que entra en vigor ahora, pero que afectará positivamente al salario de los funcionarios con carácter retroactivo.
La buena noticia de hoy es que con carácter inmediato y con efectos de 1 de enero de 2020, los empleados y las empleadas públicas van a tener efectivo ya ese incremento retributivo. creo que es un compromiso de este Gobierno que apuesta claramente por la recuperación de los derechos de las trabajadoras públicas, de los trabajadores públicos, después de tiempo de sufrir recortes, desde luego con tasas de reposición muy bajas, solamente en aquellos ámbitos que se establecían como prioritarios.
La ministra de Función Pública, además, ha señalado que repercutirá, según las últimas estadísticas, en unos 2,5 millones de empleados públicos. De esta forma, el Ejecutivo cumple con el acuerdo pactado en el año 2018 entre los sindicatos y el Gobierno de Mariano Rajoy, que establecía los incrementos fijos para 2018, 2019 y este año 2020. En cuanto a los incrementos variables, están ligados, recordemos, al crecimiento del Producto Interior Bruto y habrá que esperar, por tanto, tal y como ha recordado también Carolina Darias, a los datos que publique oficialmente el INE en el mes de mayo.
Y también digo una cosa, no da tiempo a incluirlos en la nómina de enero.
No, porque cierra en torno al día 10, decían los sindicatos.
No os impacientéis, que lo vais a recibir en la nómina de febrero con los atrasos correspondientes a este primer mes del año. Con lo cual, de momento, lo que está aprobado y mañana saldrá en el BOE publicado será la subida que, insisto, no solamente afecta a funcionarios de la Administración del Estado, sino también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Con lo cual, si estás en una de esas administraciones, también te afecta a ti. Y hablando de salarios, ¿habéis notado alguna de vosotras que, bueno, las dos, que durante la crisis el bolsillo ha menguado?
Yo lo he notado.
Tu bolsillo, por lo menos.
Se queda con cara. Esto lo tengo que retransmitir porque es la radio. Y entonces se ha quedado con cara de asombro, como diciendo: ¿pero qué cosas me preguntas?
No me lo puedes decir en serio.
Yo creo que para todos ha menguado, sí.
Para todos, ¿no? Sí. También Blanca algo se ha dado cuenta. Alguna cosita. Bueno, pues tenemos datos.
Tenemos datos, sí. No os voy a preguntar cuánto pensáis que es de media anual. Os lo voy a decir yo. Bueno, yo no. Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, que ha señalado que los trabajadores españoles han perdido alrededor de 3.200 euros anuales por la excesiva caída de los salarios en los últimos 10 años, coincidiendo desde el comienzo de la crisis. Según la OIT, el peso de los salarios en el Producto Interior Bruto de España perdió 5,4 puntos entre 2009 y 2017, lo que se traduce en una pérdida total de 64.500 millones de euros anuales que han dejado de estar en nuestras manos.
Pues 64.000 millones de euros entre una población activa que debemos andar por 20 millones, me sale mucho más, ¿no? De los 3.000 de media que han dicho.
Pérdida total. Ah, sí, anuales también. Pues claro. Luego hacemos cálculos.
Luego hacemos.
A ver si tenemos que hablar con Joaquín.
Igual, claro, es que le voy a preguntar a la de ciencias. Yo es que era de letras. Tú antes, cuando has dicho que eras de ciencias, digo yo era de letras. Bueno, además has dado por hecho que todos éramos de ciencias y yo pensando, pues no, no va a ser mi caso.
No, tampoco, yo tampoco.
Tú tampoco, ¿no?
Tampoco.
No, nadie.
O sea que en realidad eres la única. Hecho.
Bueno, pues da igual, así esa es la diversidad.
Claro.
Bueno, Nieto también apuntado que esta pérdida es consecuencia de las políticas de austeridad que se implantaron durante la crisis, pero ha visto la luz al final del camino y deja claro para al menos la Organización Internacional del Trabajo que los sectores digitales, energéticos, de formación y de cuidados es donde hay que prestar más atención porque es donde se puede corregir esta situación de desempleo y también de empleo precario que hay a nivel mundial y en España.
Bueno, pues yo, vamos, el que más sabe es este señor de la Organización Internacional del Trabajo. Pero yo, que estoy a pie de calle, me parece poco 3.000 euros. O sea, creo que hay personas que han perdido muchísimo más de 3.000 euros al año.
Claro,
¿no?
Quizás que durante la crisis, si es la media, hay gente que también ganó. Y a lo mejor ganó mucho y ha hecho que bueno, media sea.
Pues fíjate que yo creo que en la crisis poca gente ha ganado más.
Bueno.
O sea, vamos a ver, quiero decir, los inversores y todo eso, sí, pero estamos hablando de salario. Estamos hablando de asalariados.
Sí, sí, sí.
Y yo, ¿no os parece poco 3.000?
Sí, yo creo que la división no es exacta.
Es que 3.000 son 250 euros menos cada mes.
Sí. 3.000, sí.
Entonces,
12,
ya he hecho sí, yo sí, la cuenta.
Claro,
sí.
Bueno, de todos modos, esos 3.200 euros anuales son los últimos 10 años y esos 64.000 millones es desde 2009 hasta 2017, o sea, son 8 años lo que cuenta.
Pues peor me lo pones. Lo estás terminando de arreglar, porque es en 8 años. Entonces, bueno, pero que en cualquier caso, ¿a ti no te suena también un poco escaso?
Sí, puede que sí.
El asunto de los 3.000, y sobre todo además que estamos hablando de fecha tope 2017, o sea que ni siquiera hablamos de las pequeñas subidas que ha habido en el 18, 19 y 20. Bueno, de cualquier manera, gracias Sofía, gracias Javi. Es momento de pausarnos un poco.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, el campeón de la Supercopa de España se enfrenta en la Copa del Rey. Desde Salamanca, Unionistas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y es momento de repasar también cursos que te pueden interesar y que desde luego mejoran tus opciones de buscar trabajo o buscar y formarte para montar tu negocio. Vamos a hablar de un curso de montaje y postproducción de audiovisuales.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 3 con el que aprenderás a planificar y coordinar los procesos completos de montaje y postproducción de cine, vídeo y televisión. Entre teoría y práctica tiene un total de 510 horas que van a comenzar a impartirse el próximo 10 de febrero en Fuenlabrada.
Hay un curso de Machine Learning,
que es el aprendizaje automático, la parte de la inteligencia artificial dedicada a dar la respuesta o solución correcta ante una pregunta o problema. Este curso...
Eso intentaba explicar qué es eso de... Porque yo no me he enterado de nada.
Pues...
Sí, el
sí, ¿de claro.
Sí. ¿De qué es el Machine Learning? No, no, sí, pero a aclararlo, porque ¿qué es esto?
Es una parte, lo que decía...
Sí. A ver si vas a leer exactamente lo mismo.
No, a ver, te diré. La inteligencia artificial puede resolver problemas y ese apartado de la inteligencia artificial que resuelve los problemas se le llama Machine Learning.
Es programación.
No, ya, no me digas más.
Ah, por si acaso.
¿Ahora te ha quedado más claro o no te ha quedado
no
más
mucho,
claro?
No mucho, pero bueno, sigue, anda.
Bueno,
pues igual son... a los oyentes...
Pues haz el curso.
Es que a mí me falta inteligencia artificial porque la natural ya se ve que no la tengo.
Son 200 horas de formación para aprender a programar una inteligencia artificial para hacer sus tareas mucho más fluidas y sin dificultad. Comienza en marzo en Barajas.
Pues mira, os voy a decir una cosa. El Machine Learning tiene que ver con los bots. Es decir, cuando tú creas un bot para respuestas automáticas y tal, pues esto
pues eso,
es el
solución de problemas,
no,
te
no,
lo estaba
es
contando
que
yo.
La solución de problemas es muy amplio. Esta es una solución de un problema muy específico. Haced el favor de hacer bien los deberes, por favor. Limpieza de superficies inmobiliarios en edificios y locales.
Sí, forma a los participantes para realizar las tareas de limpieza y mantenimiento mediante técnicas, útiles, productos y máquinas que garantizan la higienización y conservación de los espacios. El curso va a comenzar en febrero en el Centro de Formación de Usera y está gestionado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y hay un curso de operador de grúa torre.
Este es un ciclo formativo para desempleados centrado en la carga y descarga de materiales. Son 275 horas e incluye el módulo complementario de prevención de riesgos laborales. Al finalizar el curso se obtendrá el carnet profesional de operador de grúa torre. Todavía no conocemos la fecha de inicio, pero ya se pueden inscribir en esta formación para operadores de grúa torre.
En el centro de Paracuellos. De
eso
Jarama.
Es.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 21 de enero también te vas a encontrar con los enlaces para optar a cualquiera de estos cursos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y le preguntaré a Gloria, porque creo que ella y yo somos los únicos autónomos de esta mesa.
Sí, yo sí.
Cuando llegue la edad de jubilación, ¿vas a seguir como jubilación activa o no?
Bueno, no sé si eso es alguna figura jurídica que desconozco. Sí, pues no lo sé. Pero que seré activa jubilada, seguro.
No, pero me refiero a jubilación activa, me refiero a esa posibilidad que tenemos de, por un lado, cobrar parte de la jubilación y seguir trabajando.
Pues, bueno, si sigo teniendo trabajo, sí que me gustaría.
Sí, sí que te gustaría. Bueno, pues tú eres asalariada, ¿no, Blanca?
Yo sí.
Por eso no te pregunto, que los asalariados lo tenéis muy claro. Cuando llegue la jubilación ha llegado y chimpún.
A lo mejor monto una empresa luego.
Podría ser. Experimentar toda la experiencia que has acumulado, ¿verdad? Para con 65 años ponerte a ello. Pues nos hemos preguntado qué hay que hacer, qué requisitos, en qué situaciones se puede mantener el trabajo a pesar de llegar a la edad de jubilación. Y nos va a ayudar a ello Inma de la Rica, que es técnica de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de que estés con nosotros y que nos arrojes un poquito de luz.
Porque muchas gracias. Pues vamos a intentarlo.
Te voy a preguntar lo primero de todo. ¿Cualquier persona autónoma puede continuar con su actividad tras la jubilación?
Y cualquier persona autónoma y cualquier persona que haya sido asalariada también puede continuar con una jubilación activa.
Ah, sí, también.
Sí, en ambos casos se puede continuar trabajando cuando ya has llegado a la edad de jubilación y cuando ya estás percibiendo la prestación de la jubilación.
Ah, pues mira, esto es interesante porque sí que se asocia más al mundo de los autónomos, pero no tanto al mundo de los asalariados. ¿Qué pasa? Que los autónomos, por aquello de que cobramos pensiones bajitas...
Claro, pues los autónomos a lo mejor cuando se van a jubilar no llegan a la pensión que habían previsto, o en muchos casos no tiene por qué ser tampoco esa la razón. Hay veces que una persona se jubila y quiere continuar con su negocio porque no quiere cerrarlo, por ejemplo, o porque no tiene continuidad de algún familiar.
Claro, claro.
Y muchas, o sea, quiero decir, no siempre la razón es el problema económico, aunque en muchos casos suele ser así.
Claro.
Entonces, la jubilación activa es una posibilidad que nos brinda el Real Decreto 5/2013, del 15 de marzo, por la que se puede tener continuidad en la vida laboral. Hay que cumplir con una serie de requisitos.
Eso te iba a preguntar, Inma. Sí. ¿Qué requisitos hay que cumplir para seguir con esta jubilación activa?
Pues se debe haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tener los 67 años y sin requisito de cotización, o bien los 65 años con los 38 años con 5 meses que se nos exige para estar jubilados. Uh-huh. No sé si se entiende un poco este concepto.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Vamos, tener lo que es, digamos, el requisito habitual de jubilación.
Exacto,
sea de una manera
sí.
o de otra.
Sí, y otro de los requisitos muy importante es que solo se puede acceder a la jubilación activa cuando se aplica la pensión completa, el 100%. Es decir, personas que se quieren jubilar anticipadamente, que sabéis que te quitan un porcentaje por cada año de anticipo de jubilación, ahí no podemos acceder a la jubilación activa. Es
bueno,
decir, tenemos
eso,
que estar cobrando el 100% de la jubilación. De la pensión, de la prestación.
Bueno, eso yo creo que tiene un cierto sentido, porque
claro,
mantener una jubilación activa si previamente te has jubilado un poquito
exacto.
antes de tiempo, pues tampoco tiene
lógica.
Mucha razón de ser,
exacto.
¿no?
Entonces, estos son un poco los dos requisitos así genéricos. Y luego puedes acceder a esa jubilación de dos formas. Puedes acceder a la jubilación activa cobrando el 50% de la pensión.
Sí.
¿Vale? Cuando vamos a continuar con nuestro trabajo nosotros solos. Pero tenemos la posibilidad de cobrar el 100% de la pensión si contratamos a una persona por cuenta ajena.
Sí, una persona que nos sustituya, ¿no?, de alguna manera.
No, una persona que va a, o sea, vamos a crear un empleo en nuestra, sí, en nuestra empresa.
Sí, sí.
Y de esa forma podemos seguir trabajando en nuestra empresa, pero cobrando el 100% de la prestación, de la pensión.
Y luego también podrías cobrar una vez, digamos, de las ganancias que hubiera después de haber pagado a esa persona.
Claro, exacto,
vale,
así es.
Vale.
Si no contratas a nadie, pues puedes continuar con tu actividad, pero cobrando el 50% de la pensión.
Correcto.
Y en este caso, pues, no, cuando se es jubilado activo, pues no se es un jubilado al uso ni tampoco un autónomo al uso.
¿En qué, ¿vale?, sentido? ¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que las cotizaciones que se van a devengar por esta situación no tienen nada que ver con los autónomos al uso, porque la base de la cuota de cotización es mucho más baja que cuando se es un autónomo al uso.
O sea, que el pago mensual de la Seguridad Social, para que nos entendamos, no es exactamente
el
mismo, es mucho menor que el que que paga un autónomo habitualmente, ¿no?
Eso es, sí. Ronda aproximada, bueno, hay dos porcentajes, que son el 3,3% que se paga por contingencias comunes, la IT de siempre,
sí,
y el 8% de una cuota de solidaridad, ¿vale? Este porcentaje que se va a cotizar, no, la base mínima son 1.018 euros, no es la base mínima de la cotización de un autónomo,
bueno, pero
hoy en día.
Irma, perdóname, ¿esto en dinero cuánto es, más o menos?
Esto en dinero son aproximadamente 114,9 euros al mes.
O sea, mucho menos de la mitad.
Mucho menos. Lo que pasa que también tenemos que saber, por ejemplo, que esta cantidad no computa para la prestación de jubilación porque ya la tenemos concedida.
Claro.
Es una cuota de solidaridad.
Eso es la otra cuestión que te iba a preguntar. ¿Qué ventajas tiene para la persona esta situación de jubilación activa? ¿Le cambia la pensión de alguna manera una vez que deje el negocio o no?
No, en absoluto. Esta cotización que se va a hacer durante la jubilación activa no computa la prestación de jubilación que ya la tenemos concedida.
Ya.
Se trata sencillamente, pues, o de personas que quieren complementar su salario mensual porque tienen una jubilación muy bajita.
Sí.
O personas, como he dicho antes, que no quieren cerrar su negocio, que se encuentran en plena forma y que quieren seguir plenamente activos.
Muy bien, pues.
Pero no va a computar en la prestación de jubilación.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro que al final lo importante es que sepamos que existe esa figura, incluso para aquellos que nos escuchan y que les resulta muy lejano la fecha de jubilación.
Sí, y además hay un número importante de afiliados al RETA en la jubilación activa, aproximadamente unos 41.000 afiliados.
Fíjate.
En este momento, según el último informe financiero del Ministerio de Trabajo y Migraciones. O sea que hay muchísima gente que lo está haciendo. Quizá por desconocimiento no hay más, pero sí que se está empezando a conocer esta figura jurídica y hay gente que se está animando por distintas razones.
Hombre, es que yo creo que además llegamos ya a la edad de jubilación en mejor situación
física.
En
muy buenas condiciones.
Y luego también
la esperanza de vida es importante.
Claro. Y luego también, Inma, yo a lo mejor soy muy pesado con esto, es que yo creo que también la pensión baja influye y uno piensa que puede ganar un poquito más durante una serie de años. Y eso, pues oye, también es otro aliciente.
Sí. En muchos casos sí.
Bueno, pues Inma de la Rica, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y ella tiene muy lejana la jubilación, o sea, pero es activa, muy activa. Es nuestra autónoma superviviente, María Díaz, muy buena.
Muy
ya,
activa, sí.
Ya te he escuchado de fondo riendo, te digo.
Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que el tema me parece interesantísimo. Es verdad que yo creo, primero, que antes la expectativa de vida le llevaba a uno a jubilarse para morirse,
sí,
y que ahora tiene muchos años por delante y que efectivamente la jubilación le da para poco y la jubilación activa es muy buena idea. Pero creo, no sé si lo habéis hablado porque yo me he incorporado tarde, que hay un tope de dinero que se puede cobrar al cabo del año, ¿eh?
Sí, bueno, además es que tú lo conoces bien porque había artistas, escritores muy enfadados con la legislación a este respecto. No sé si habrá cambiado o no.
Bueno, yo no sé en qué punto estamos, pero te digo que creo, ya te digo que sé que un jubilado en con jubilación, o sea, un autónomo jubilado en activo no puede cobrar más de cierto dinero. Pero vale para lo que ha dicho ella, ¿no? Y vale para reforzar una jubilación que todavía tienes una vida por delante y no te da para nada. Claro. Y luego es verdad eso, gente que no quiere cerrar un negocio porque le ha costado lo suyo, porque le gusta levantarse todas las mañanas para ir a un negocio que le da muchas alegrías y porque está en unas condiciones óptimas de seguir trabajando. Y porque nos han educado también en este país a trabajar y trabajar y sí. trabajar y trabajar. Y hay muchas veces que la gente no sabe qué hacer con su tiempo libre. Y cuando se jubilan, tienen un problema con el ocio, ¿eh?
Claro, ese es otro tema. Aunque sí. nos vamos a tener que acostumbrar, porque ahora en este mundo de los robots, yo creo que vamos a tener más ocio que trabajo.
Mira, de los robots te quiero hablar yo la semana que viene. Hoy Venga. Quería hablar del ocio y esto me venía bien, porque tengo que darte una noticia que no lo sabe nadie, pero que mañana se inaugura Fitur.
Ah, mira, sí.
Sí.
Pues
sí.
Vamos.
Mañana primicia... se inaugura Fitur. Y entonces, ahora hay una guerra en este país y entre si los turistas son buenos o son malos, y si hay que alimentarlos o no hay que alimentarlos. Yo creo que hay que alimentar a un cierto tipo de turismo y sobre todo cuidar al trabajador que atiende al turismo, porque normalmente ese es el nicho de falsos autónomos más importante que tenemos en este país.
Muy bien, María, la semana que viene seguimos hablando, ¿vale?
Los robots, que los dejé los robots. La semana pasada.
Venga,
sí,
hasta...
Con el teléfono, pero la semana que viene hablo de los robots. Que hasta... Quiero hablar de los japoneses y los chinos, que están muy robotizados ya.
Hasta la semana que viene, María.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, Blanca.
Hasta el martes que viene.
Hasta la semana que viene, Gloria.
Chao, Javier.
Y vosotros antes tenéis una cita con nosotros, que mañana a las 3 estamos aquí hablando de empleo público. Ahora, noticias en Onda Madrid. Hasta mañana.